La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares. Alerta en Estados Unidos por posible ola de migrantes procedentes de Haití y Cuba. Cubanos hacen llamado al secretario general de la ONU. En Miami, la comunidad cubana sale a las calles en apoyo a quienes protestan en la isla. Aumentan casos de COVID-19 en todo el mundo. Exigen conocer paradero de opositor venezolano Freddy Guevara tras 2 días de su encarcelamiento. Canadá sanciona a 15 altos funcionarios de Daniel Ortega. Senadores de Estados Unidos presentan borrador para legalizar el cannabis. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 14 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos se prepara ante la posibilidad de que cubanos y haitianos busquen llegar de manera irregular. La advertencia ocurre mientras las dos islas caribeñas atraviesan sus peores crisis sociopolíticas en décadas. La información con Jorge Agobián.
Estados Unidos tomó la delantera y envió una advertencia.
Allow me to be clear.
Permítanme ser claro. Si viajan por mar, no vendrán a Estados Unidos.
Not come to the United States.
El aviso del secretario de Seguridad Nacional está dirigido a los ciudadanos de Cuba y Haití, las dos islas caribeñas que atraviesan sus peores crisis sociopolíticas en décadas.
La Guardia Costera, junto con nuestros socios estatales, locales y federales, están monitoreando cualquier actividad que pueda indicar un aumento en la migración marítima insegura e irregular en el Estrecho de Florida, incluidas las salidas de embarcaciones no autorizadas de Florida a Cuba.
El funcionario indicó que hasta el momento no hay señales de un incremento de travesías marítimas, pero el canciller cubano alertó a Estados Unidos sobre la incitación de flujos migratorios irregulares debido a las protestas y a la represión ejercida por el propio gobierno comunista. Desde la isla, el gobierno de Miguel Díaz-Canel culpa tanto al gobierno estadounidense como a usuarios influyentes de redes sociales. Como consecuencia, Cuba mantiene parcialmente restringida la conectividad a Internet, y eso ha generado mayor desinformación dentro de la isla. Republicanos como Marco Rubio consideran que la respuesta de Biden ha sido débil y exigen acciones concretas.
Vamos a convocar a las Naciones Unidas, vamos a convocar a la OEA, a todos estos países de la comunidad internacional y decirle, caballeros, aquí ocurre un masacre, un abuso, hay que condenarlo, hay que aislar este régimen.
La Casa Blanca, por su parte, asegura que mantiene bajo revisión la política de la era Trump hacia la isla.
Continuaremos revisando nuestras propias políticas sobre lo que es posible y trabajaremos con nuestros socios en todo el mundo de una manera coordinada.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Pedimos una intervención militar humanitaria en Cuba. Es el llamado de los cubanos al secretario general de la ONU. Nos informa desde Nueva York, Celia Mendoza.
¡Viva Cuba libre!
Pedimos una intervención militar humanitaria en Cuba para ayudar a nuestro pueblo, porque no, el pueblo cubano no tiene las armas para enfrentar a los dictadores y asesinos que están enfrentando.
Jessica Villarreal es cubana y junto a decenas de sus connacionales levantaron sus voces frente a la sede de la ONU en Nueva York, urgiendo a este organismo a tomar acción inmediata.
A la ONU les pedimos que si realmente no tienen vínculo con el comunismo, si realmente están para ayudar a los países que sufren de una dictadura como la de los Castro, que hoy demuestren de verdad que están a favor de la libertad y de la paz en el mundo. Que lo hagan, que tomen acción hoy y ayuden a ese pueblo de Cuba que lo necesita.
Peticiones que se escucharon dentro de la sede de la ONU, donde la Voz de América buscó respuestas de Florencia Soto, vocera del secretario general Antonio Guterres.
Seguimos muy de cerca la situación allí y nos preocupan los informes, como usted dice, de la muerte de un manifestante. Nuestra posición ha sido muy clara en que las manifestaciones deben realizarse pacíficamente y que se debe respetar el derecho a la libertad de expresión y congregaciones pacíficas. Queremos asegurarnos de que se respeten los derechos básicos de las personas.
El gobierno ha negado los abusos y acusa a Estados Unidos de promover las protestas.
Sigan acusando el imperialismo. Aquí no hay nadie pagado.
Aquí no hay nadie pagado, aquí estamos todos aquí por una causa.
Soto reiteró que cualquier acción de la ONU debería ser iniciada desde el Consejo de Seguridad, donde hasta el momento el tema no ha sido abordado. El embajador ruso Dmitry Polyansky, integrante del Consejo de Seguridad, insiste en que se trata de un tema interno de Cuba.
Este grupo de cubanos se unirá a un gran número de personas que estarán reuniéndose el próximo 26 de julio frente a la Casa Blanca para pedir a la administración del presidente Joe Biden acción en referencia a lo que está sucediendo en Cuba. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En Miami, la comunidad cubana sale a las calles en apoyo a quienes protestan en la isla. La información con Alonso Castillo.
Las manifestaciones sin precedentes que se han venido desarrollando en los últimos días en Cuba continúan movilizando a la comunidad cubana en Miami. Ayer, la autopista Palmetto Expressway fue cerrada, ya que un grupo de manifestantes marchó hacia la carretera.
Yo nunca había visto cosa igual en mi país. Los últimos 62 años han sido una dictadura.
Los problemas sistémicos de Cuba, como la escasez de alimentos y medicinas, se han agravado con la pandemia del coronavirus, le dijo a La Voz de América el doctor Andy Gómez, quien fue el director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
No hay oxígeno, no hay hospital, no hay camas, no hay medicamentos. Por falta de los derechos humanos, respetar los derechos humanos, por falta de la libertad.
Mientras tanto, en la nación caribeña, un enfrentamiento entre manifestantes ocasionó, según dijo el Ministerio del Interior de Cuba, la muerte de un hombre.
Esto que está ocurriendo no es beneficioso a ninguno, ¿entiende? ¿Por qué? Porque todos debemos luchar por la paz.
Las redes sociales, además de ser efectivas para comunicar, son una herramienta que le han abierto los ojos a la juventud cubana, afirmó el académico.
¿Cómo vive el resto del mundo? De las contradicciones de la ideología marxista que les enseñaron en la escuela, que yo te diría, Alonso, la mayoría del pueblo cubano ya no cree en esa ideología.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló al gobierno de Estados Unidos como el responsable de las manifestaciones.
Se ha estado llamando, convocando, instigando al estallido social.
Las autoridades estadounidenses han negado estas acusaciones y han instado al gobierno a que eviten la violencia en contra de los manifestantes, ya que hay ciertos derechos fundamentales, universales, como es el poder manifestarse de manera pacífica y también el derecho para poder determinar su futuro.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. En Estados Unidos sigue en ascenso la cifra de contagios de COVID-19, mientras que en Brasil detectan una nueva variante de coronavirus, solamente vista en Colombia. Divaliset Cash con el informe.
Las cifras de contagios en Estados Unidos se han disparado. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el promedio de infecciones confirmadas al día ascienden actualmente a 23.600, un incremento respecto a 11.300 del 23 de junio. De acuerdo a un experto de ese hospital, el aumento se atribuye a personas no vacunadas, por lo que se necesita reimplementar medidas para frenar la propagación.
Probablemente veremos que las muertes aumenten, aunque no en la misma medida porque tenemos más personas vacunadas, pero es preocupante. Las cosas no van en la dirección correcta, al menos en este país.
Mientras tanto, este miércoles, Estados Unidos donó 500.000 dosis de Pfizer a Costa Rica y el estado de Nueva York pidió al gobierno federal acelerar el ritmo de donaciones en el mundo.
La ciudad de Nueva York está pidiendo al gobierno federal que acelere el ritmo de las donaciones internacionales de vacunas COVID-19 y redirija las dosis no solicitadas por la ciudad de Nueva York y otras jurisdicciones a nivel mundial con el objetivo de contribuir con al menos 500 millones de dosis a COVAX para fines de 2021.
Finalmente, en Brasil, se anunciaron dos casos de la variante B1.6.12, hasta ahora solo vista en Colombia, tras analizar muestras de las comitivas pertenecientes a Colombia y Ecuador que estuvieron presentes en la ciudad de Cuiabá para participar en la recién finalizada Copa América de Fútbol. Para este martes, Brasil superó los 19 millones de contagios. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, aumentan los casos de COVID-19 en el mundo entero. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Las muertes por COVID-19 están aumentando nuevamente en el mundo, un revés desalentador que provoca una nueva oleada de restricciones y empaña las esperanzas de un regreso a la casi normalidad. La Organización Mundial de la Salud informó este miércoles que las muertes aumentaron la semana pasada luego de 9 semanas consecutivas de descenso. Se registraron más de 55.000 decesos, un aumento del 3% respecto a la semana anterior. El total de contagios aumentó 10% a casi 3 millones, informó la OMS. Según el reporte semanal de la Agencia de Salud de la ONU, las cifras más altas correspondieron a Brasil, India, Indonesia y Reino Unido. La OMS dio a conocer que la variante Delta, que es mucho más contagiosa, se ha identificado en 111 países desde que fue detectada por primera vez en India y prevé que se volverá dominante a nivel mundial en los próximos meses. En medio de la nueva oleada, la cifra de muertes en Argentina se aproximó a las 100.000. Las muertes diarias en Rusia alcanzaron un récord. En Bélgica, los casos de COVID-19 entre los jóvenes casi se duplicó la semana pasada, impulsados por la variante Delta. La cifra diaria en Gran Bretaña llegó a 40.000 casos nuevos por primera vez en 6 meses. En Estados Unidos, que tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo, los contagios diarios se han duplicado en las últimas 2 semanas hasta alcanzar los 24.000. Sin embargo, las muertes se mantienen en 260 diarias, siguiendo una tendencia descendiente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Aquí en Washington, un grupo de senadores presenta un borrador para legalizar el cannabis, informa Alejandro Escalona.
3 senadores demócratas de Estados Unidos dieron a conocer el miércoles un borrador de discusión de un proyecto de ley que tiene como objetivo legalizar el cannabis, una medida que permitiría a los estadounidenses adultos comprar y poseer hasta 10 onzas, es decir, 284 gramos de marihuana, sin enfrentar sanciones penales. La Ley de Administración y Oportunidades del Cannabis, presentada por el líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer, el presidente de Finanzas, Ron Wyden, y el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, eliminaría los delitos de marihuana no violentos federales, promovería la investigación médica y permitiría a las empresas de cannabis tener acceso a servicios financieros esenciales. Si bien el uso del cannabis por parte de adultos es legal en 18 de 50 estados, y está permitido por motivos medicinales en 37 estados, continúa siendo ilegal según la ley federal, lo que disuade a los bancos y a otros de negociar con empresas que venden marihuana o productos relacionados. El borrador estableció la edad mínima requerida para comprar cannabis en 21 y las transacciones de venta minoristas limitadas a nivel estatal a 10 onzas de cannabis a la vez o 284 gramos, o la cantidad equivalente de cualquier derivado del cannabis. El borrador también establece que se crearía una nueva definición de cannabis y propone trasladar la supervisión del cannabis a la Administración de Drogas y Alimentos, alejándola de la Administración de Control de Drogas. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa. En un momento, más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington. A dos días de su detención... Sigue sin conocerse el paradero del opositor y ex vicepresidente del Poder Legislativo venezolano, Freddy Guevara. Nadie nos da una razón. Nos dicen que está preso, pero ¿dónde lo tienen? ¿En qué condición? Se pregunta en entrevista con La Voz de América a su padre, Freddy Guevara Romero. La colega Adriana Núñez Rabascal nos preparó un informe especial desde Caracas.
Lo que quiero es que, por favor... Que aparezca mi nieto.
Desde 2007, Máxima Romero guarda los periódicos donde aparece su nieto, el exdiputado Freddy Guevara, encarcelado el pasado lunes por agentes de inteligencia de Venezuela, tras ser señalado de presuntamente guardar vínculos con actos terroristas y con bandas criminales.
Esto es un acto desesperado del régimen para tratar de buscar una salida negociada con una mejor ficha.
Su padre también conserva fotografías y viejas credenciales de cuando Guevara comenzó a participar en política, desde que era un dirigente estudiantil.
Él mentalmente estaba preparado, porque él sabe que esto es una dictadura y que en cualquier momento lo podían detener. Él conversaba con nosotros, él no está viviendo con nosotros porque él no nos quería que nos pasara algo si venían a buscarlo aquí en la casa. Él prefirió mudarse en un lugar que nosotros no sabemos, ni siquiera nos dijo dónde estaba. ¿Para qué? Para protegernos.
El exparlamentario opositor estuvo 3 años refugiado en la residencia del embajador de Chile en Caracas, tras ser acusado de asociación para delinquir. Pero en septiembre de 2020 recibió un indulto. En ese momento, la familia le pidió que saliera del país.
Bueno, me da un sentimiento de culpa por no haber insistido mucho. Pero, ¿cómo puedes tú decirle que no a alguien que te dice, papá, pero yo lo estoy haciendo por ti?
Además del político de 35 años, otros 4 opositores fueron señalados de supuestamente planear actos para desestabilizar el país, según voceros del oficialismo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Canadá impuso sanciones a 15 funcionarios de la administración del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, informó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Marc Garneau. Canadá está imponiendo sanciones a los funcionarios nicaragüenses en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas, dijo Garneau en un mensaje vía Twitter. Por su parte, un comunicado del gobierno canadiense indicó que desde 2018 el gobierno de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra las protestas públicas y la represión de cualquier oposición política. Señaló que, además, el gobierno de Ortega se ha negado a implementar reformas significativas para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas el 7 de noviembre. A pesar de los continuos llamamientos de Canadá, la Organización de los Estados Americanos y socios internacionales, informó la agencia de noticias AP. Entre los 15 sancionados destaca la hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Camila Ortega Murillo, la fiscal general Ana Julia Guido, los jefes de policía Ramón Avellán, Juan Valle Justo, Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas, y el directivo del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell. Tony Cano, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So... Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, asistirá a los Juegos Olímpicos de verano en Tokio. La información con John F. Burnett.
Los Juegos Olímpicos de verano que se inaugurarán el 23 de julio en Tokio tendrá características inéditas debido a las afectaciones provocadas por la pandemia del COVID-19, pero pese a ello y a que la ciudad está en un nuevo estado de emergencia por el aumento de casos de contagio, tendrá algo del brillo que enmarca a esta cita deportiva internacional. La delegación estadounidense se prepara para su participación y la Casa Blanca anunció que la primera dama de la nación, la doctora Jill Biden, asistirá a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y será además su primer viaje en solitario al extranjero como primera dama. Se espera que la señora Biden asista a algunos eventos deportivos y también asistirá a eventos oficiales en Alaska y Hawái en el camino hacia y desde Japón. Los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron pospuestos por un año debido a la pandemia, se llevará a cabo sin fanáticos después de que se declaró el estado de emergencia en Tokio. Japón es un aliado clave de Estados Unidos y había logrado un progreso notable en la vacunación de su población contra el COVID-19, pero debido a la escasez de suministros debió frenar el avance de su campaña. El doctor Anthony Fauci, principal principal asesor médico de la Casa Blanca, dijo la semana pasada que no le preocupaba el viaje de la primera dama, que tiene 70 años, ya que está completamente vacunada, y dijo que los protocolos para proteger su salud son bastante estrictos y que la decisión final del viaje obviamente depende de ella. En ocasiones anteriores, otras primeras damas como Hillary Clinton en 1994, Laura Bush en 2006 y Michelle Obama en 2012 también encabezaron las delegaciones estadounidenses en los Juegos Olímpicos. Jill Biden asistió por última vez a los Juegos Olímpicos en 2010, cuando junto a su esposo Joe Biden, entonces vicepresidente de la nación, encabezaron la delegación de Estados Unidos a los Juegos de Invierno en Vancouver, Canadá. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Shohei Ohtani agradeció que todas las miradas se posaran sobre él y Vladimir Guerrero tampoco desaprovechó el escaparate y lució en su recta de 100 metros por hora para resolver un inning perfecto y llevarse la victoria el martes al convertirse en el primer pelotero en disputar el juego de estrellas elegido como pitcher y bateador. El dominicano Guerrero sacudió un jonrón de 468 pies y la Liga Americana se impuso el martes 5-2 a la Nacional. Fue la octava victoria del joven circuito en el clásico de mitad de temporada. La edición del año anterior se canceló debido a la pandemia del coronavirus. Desde el comienzo, la atención se concentró en Ohtani. Los peloteros de ambos equipos se recargaron en las vallas de los dugouts para observarlo. Y el astro japonés conectó de 2-0 con un par de rodados como primero en el orden de bateadores designados de la Americana. Jared Walsh, compañero de Ohtani en Los Angelinos de Los Ángeles, se deslizó para capturar en el jardín izquierdo una línea que salió del bate de Chris Bryant y evitó así una catástrofe con las bases llenas en el octavo inning. La selección estadounidense de baloncesto finalmente logró que un partido pareciera fácil. Kevin Durant, Bradley Beal consiguieron 17 puntos cada uno y los estadounidenses tomaron el control desde el inicio para aplastar el martes por 108-80 Argentina en Las Vegas. Con ello evitaron perder tres encuentros consecutivos, algo que no les ha ocurrido desde que cuentan con jugadores de la NBA. Zach LaVine anotó 15 unidades para Estados Unidos, que perdió sus dos primeros encuentros en Las Vegas ante Nigeria y Australia. La selección estadounidense encestó el 51% de sus tiros de campo, incluyendo 33 puntos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Se estrena esta semana aquí en Estados Unidos un documental sobre el chef Anthony Bourdain, Roadrunner, Trotamundos, el autor de bestsellers y presentador de programas de televisión que siempre escuchaba atentamente a sus invitados a la mesa, se suicidó en Francia hace 3 años. Roadrunner está dirigida por Morgan Neville. Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr. y casi todo el elenco principal de Hamilton obtuvieron nominaciones al Emmy 2021 por la versión filmada del musical. Miranda y Odom Jr. fueron nominados como mejor actor principal en una serie o película limitada o de antología por sus interpretaciones de Alexander Hamilton y Aaron Burr. Los coprotagonistas David Diggs, Anthony Ramos y Jonathan Groff fueron postulados en la categoría de mejor actor de reparto en una serie limitada o de antología o en la categoría de película. Thomas Cale fue nominado por su dirección. Hamilton se enfrentará en la categoría variedad con la versión filmada de American Utopia de David Byrne, los especiales de reunión de Friends y West Wing y 846 de David Chappelle. The French Dispatch de Wes Anderson se estrenó en Cannes. The French Dispatch son en realidad varias mini películas diferentes y en ella actúan Benicio del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Lia Seydoux, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Bill Murray y Owen Wilson, entre otros. 1974, Billy Preston debuta en la Hot 100 con Nothing From Nothing, Leaves Nothing, que alcanzó el primer lugar. Preston falleció en 2006 a los 59 años, 1974, Eric Clapton llega a la cima de las 100 calientes con I Shot the Sheriff. Yvonne Elliman ayudó con los coros de la grabación. Clapton fue el primer músico en ser incluido 3 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Primero como miembro de los Yardbirds en 1992, luego con Cream en 1993 y finalmente como solista en el 2000. Y en 2009, The Black Eyed Peas pasan 14 semanas en el número 1 del Hot 100 con I Got a Feeling. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches, América. Desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.